Es el único libro que contiene la verdad de Dios.
Amén.
Hemos estado examinando el libro de Daniel. Algunos dicen, oh, qué interesante. Oh, en el foso de leones y todas las cosas interesantes. Pero de repente cambió. Y entramos en materia. Cambiamos de carne, de leche a carne. La leche es útil, la leche es necesaria, pero según uno crece, toma menos leche y comienza a comer más carne, ¿verdad? Así debe ser espiritualmente, ¿no? Hay cristianos que siempre están en la leche. Jesús te ama, eres salvo, todo eso es importante, pero hay otras cosas también. Hay otras cosas que contribuyen a nuestro desarrollo espiritual. Y el libro de Daniel de repente hace un cambio de leche a carne. Y ya cuando llegamos al capítulo 9, ya debemos estar preparados para comer carne. Right? Y el capítulo 9 de Daniel. Esta es la segunda semana que meditamos en este pasaje. Yo dije la última vez, la última meditación, que si fuéramos a nombrar, y yo no creo en eso, pero si fuéramos a clasificar los pasajes quizás más importantes, no sé qué palabra decir, en la Biblia, capítulos, Daniel 9 sería uno de ellos. La base para toda enseñanza profética. Y se habla de la venida del Señor, si se habla de revelación, no podemos menos que hacer referencia a Daniel capítulo 9. Y de pasar brevemente, no voy a entrar, ya entramos, mencionamos que capítulos tiene dos divisiones. Pocas personas piensan cuando se habla de oración, y van a hablar acerca de oración, casi nunca se usa Daniel 9 como una referencia para oración. Pero la mayor parte del capítulo trata de oración y cómo orar y a quién orar. Y solamente los primeros versos vemos que el verso 2, capítulo 9. Solamente para recordar, refrescar la memoria. En el año primero de su reinado, de Darío, de Medes, cuando los persos entraron y conquistaron a Babilonia, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová, al profeta Jeremías que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Daniel fue uno de los cautivos, ¿sabemos? Llevados cautivos, Israel, Dios castigó a Israel, castigó por rebelarse en contra de las leyes de Dios, y Dios dijo, pues lo voy a castigar. Y usó un país impío para lograr sus propósitos. Luego él trató con los impíos también, con ese país. Pero, y se llevaron a la crema de la juventud, como sabemos, y uno de los que se llevaron cautivos fue Daniel. Daniel pasó la mayor parte de su vida como adulto. Tendría sus 18 años de edad cuando fue llevado cautivo. Dios lo prosperó durante ese cautiverio. Y ahora Daniel está viejo y está pensando en cuándo se va a acabar esto, cuándo vamos a volver a nuestro país. Y encontró una Biblia. Nosotros siempre queremos tener las contestaciones a todas las cosas. Y cuando queremos saber algo, siempre vamos a otra persona. ¿Pero por qué es esto? En vez de ir a la Biblia. No había muchas Biblias en ese tiempo. Tenían los escritos del profeta Jeremías, quien escribió durante el cautiverio. Daniel, no tenemos evidencia que Daniel conoció cara a cara a Jeremías, pero encontró los escritos, encontró la profecía de Jeremías. Y comenzó a leer esa Biblia y encontró entonces que Jeremías dijo, Dios había dicho por Jeremías que había de concluir la asolación, que el cautiverio se iba a concluir en 70 años. Y comenzó a contar. Él tendría 17, ya tendría 80, 85, 80, ya eso está cerca. Y con esa motivación es que oró todos los siguientes. Oró confesando los pecados del pueblo, porque por los pecados del pueblo es que cayeron fueron llevados presos en cautividad. Y oró confesando, hemos pecado, nos hemos rebelado, nos hemos vuelto en contra de ti, te hemos desobedecido. Pecado de confesión es pecado específico. Número 20, perdona mis pecados. ¿Cuáles pecados? Dile cuál. Él sabe, pero él quiere que tú lo confiesas. Debemos decir, yo he pecado así, 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 así. Sin ningún pero tú sabes cómo son las cosas, tú sabes que yo soy. No. Y él confesó, nos hemos revelado, perdónanos, perdóname. Y entonces, el verso 18. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamada tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, ante confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, haz, oh Señor, y haz, no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, noten bien, el Dios mío, el Dios personal. Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y él dice, aún diciendo, hablando, ya el Señor contestó. Yo pienso que Daniel estaría orando con los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, ahí estaba la contestación. Dios envió a su ángel. Y el ángel dice, hace tiempo que estoy esperando que abra los ojos. Dice, oh Señor, aún estando hablando y orando y confesando mi pecado, dijo Daniel, y el pecado de mi pueblo, no también mi pecado, él se consideraba pecador también. Y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Y aquel varón, Gabriel, ángel, el cual había visto en visión al principio, volando, es una de las pocas referencias en la Biblia que dicen que los ángeles vuelan. Volando con presteza, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, él ofrecía un sacrificio todos los días. Me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Ahora tú vas a entender. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Y es Dios que envía sus mensajeros para enseñarnos la palabra. No debemos de estar comparando pastores. Ay, si mi pastor fuera como fulano. Su pastor no es como fulano. Y fulano no es como su pastor. Pero si crees que Dios lo ha puesto, debes de sujetarte a él y aceptar su enseñanza. Si no está enseñando la verdad, vete a otra iglesia y no te quedes ahí. Pero si estás convencido que está hablando, pues acepta todo lo que dice. Quiere decir, las cosas que las cuales tú estás de acuerdo y las cosas que no te gustan. Y creo que son más lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Al principio, verso 23 otra vez. Al principio de tus ruegos, cuando comenzaste a orar, salió la palabra, ya llegó al trono celestial, y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos. Quiere decir, tú eres varón aprobado. Tú eres varón que Dios ama. ¡Oh! ¡Qué tremenda declaración! Somos personas, hombres y mujeres, de las cuales Dios se agrada. Ese es varón de deseo, que agradaba a Dios. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y comienza ahora. La mayor parte del capítulo es un tratado acerca de oración. Ahora viene carne. ¿Vale? Busquen los tenedores ahora y los cuchillos para cortarlo bien y masticarlo bien. ¿Vale? La profecía de las 70 semanas. Son 70 semanas de Israel. No son 70 semanas de la iglesia. Son 70 semanas de Israel. Es un periodo, 70 semanas, en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido concerniente a la nación de Israel. Aquí hay muchas profecías que no se han cumplido. Muchas promesas que Dios ha hecho en cuanto a Israel. Que Dios va a cumplir en un tiempo definido. Y dice aquí, en esos 70 semanas se va a acabar todo lo que Dios todavía no ha hecho en cuanto a Israel, todo lo que no ha hecho en cuanto a sus profecías, en ese periodo medido, Dios va a cumplir la profecía de las 70 semanas. Inmediatamente, déjame aclarar algo. Semanas, la palabra semana. En el hebreo, a veces se usa para referir a un periodo de 7 días, como nosotros lo hacemos siempre. 7 días, una semana. Pero el uso también en el hebreo es de 7 años por cada semana. Es igual que el sábado. El sábado en el Antiguo Testamento generalmente son el séptimo día. 7 días en la semana, pero hay sábados de un año. Israel estaba, Dios había dado el año de sábados para Israel guardar, y no guardaron ese año de sábado, y por eso habían sido llevados cautivos. Así que busquemos unos versos para aclarar esto. Levíticos 25, 38. En el Antiguo Testamento, para que entiendan que semanas aquí significa 7 años y no 7 días. Levítico 25, en el Antiguo Testamento, del 3 al 8, yo lo voy a leer. Levítico 25, del 3 al 8. Y el séptimo año La tierra tendrá sábado de holganza. Ese era un sábado de 7 años que Israel no guardó. El séptimo año tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyos se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de holganza será a la tierra, mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva, a tu corazón, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto para de ello para comer. Y has de contar 7 semanas de, ¿qué? De años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Y a eso se refiere aquí el mensajero hablando a Daniel. Esta es la profecía de las 70 semanas de años. Y comienza, era decir, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Noten bien, 70 semanas sobre el pueblo de Israel. Y sobre la santa ciudad, que es Jerusalén. Para acabar la prevaricación, acabar, poner fin a la desobediencia de Israel, concluir el pecado, llegar al punto donde ya no hay pecado, expiar la iniquidad, eso será la obra de Cristo en la cruz de Calvario, y para traer la justicia de los siglos, será cuando el Señor establezca su reino, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, y sellar, completar todas las profecías y ungir al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores para toda la eternidad. Todo eso acontecerá en este periodo de 490 años, 70 semanas, que son 490 años. Y vamos a mirar más. Sepas pues, verso 25. Y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Okay. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo se comienzan esos 490 años? Pues dice, desde la salida de la palabra, de la orden, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, que serán 49 años. Vamos a mirar cuándo fue esa orden. Busquen, hay varias citas que se usan. Algunos usan 2 citas en Esdras, que dieron órdenes a Esdras, pero no se cumple lo que está aquí. Y la mayoría de maestros y predicadores creen que se encuentra en Nehemías capítulo 2. En Nehemías capítulo 2, del 1 al 8, sabemos que Nehemías fue uno que estaba cautivo en Babilonia, fue permitido por el rey salir, ya cuando estaban dando libertad a los presos, salir para ayudar en la reconstrucción del muro. Miremos capítulo 2 del 1 al 8. Y fue en el mes de Nisan, ese es el mes de marzo, marzo tirando para abril, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dile al rey. Él era el copero del rey. El copero del rey era el primero que se daba un trago para ver si el vino estaba envenenado. Si no caía muerto, entonces el rey tomaba. Él probaba todas las comidas. Antes de comer, el rey daba un gusto primero. Si quedaba vivo, pues entonces estaba bueno. Pues por eso dice aquí, eso era su oficio. Tomé el vino y le di al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Algo te pasa a ti, le digo. Nunca te había visto tan triste. Entonces temí en gran manera, ¿no? Y dije al rey, el rey vive para siempre, el saludo, el respeto. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas de fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pues? Entonces oré antes de pedir este favor, oró al Señor. Bueno, antes de hacer una decisión grande, orar al Señor. No orar al Señor después. No decir a otro, oren por mí, ora tú. Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si al rey place y si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la edificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. El reloj profético comenzó allí. La orden que le dio el rey para ir a Jerusalén, comenzó el reloj a funcionar, el reloj profético. Eso la mayoría creen que fue en el 454 antes del Señor Jesucristo. Ahora volvemos al verso 24. 70 semanas están determinadas, que son 490 años, determinadas sobre tu ciudad y sobre la santa, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de Israel. Sepas pues, dice el mensajero, y entiendas que desde la salida de la palabra, ahí en el 454 antes del Señor Jesucristo, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, hasta aquí ya está, el Mesías Príncipe es cuando venga el Señor por primera vez. Habrá 7 semanas, la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y hace una diferencia. ¿Por qué no dijo 69? Pues ese es otro asunto. Pero dice, habrá 7 semanas, que son 49 años, y vemos eso en el libro de Nehemías, edificando el muro, 749 años, y también añadiendo entonces 62 semanas, que son rápido, 62 por 7, 400, ¿cómo?
484.
Ninguno de ustedes salieron bien en matemática. ¿Cómo? 434. Okay. Habrían 49 años y 434 hasta el nacimiento y crucifixión del Señor Jesucristo. Por eso vemos, yo dije una vez predicando en Navidad, magos vinieron del Oriente. Venían de Babilonia. Y dijeron, porque su estrella hemos visto y hemos venido para adorar. Eran magos paganos. ¿Cómo sabían esto? Porque los escritos estaban ahí en Babilonia. Y probablemente encontraron una profecía de Jeremías. Y mira, esa estrella, que es 60 y pico de años, y ya estamos cerca, vamos para allá. Habría 7 semanas, 49, y 62 semanas, 434. Y en ese tiempo tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes leen el libro de Nehemías, ustedes verían los grandes problemas que tuvo Nehemías edificando y personas allí, enemigos. Sambayat era uno y un árabe otro que estaban ahí criticando, burlándose, encontrando faltas, amenazando, tratando de impedir, pero Nehemías dijo, seguimos y completamos la obra. Y eran en tiempos angustiosos. Y después de los 62, quiere decir, después de cumplir los 49 y los 434, primero 7 y 62, se quitará la vida al Mesías. 400, después de los 434, añada los 49, eso es cuando el Cristo iba a morir en la cruz de Calvario. ¿Cuándo fue eso? Pues ya lo pueden calcular. ¿Cuándo fue? Si se hace un cálculo, veríamos que llega a eso de 29, el año 29 en el año de nuestro Señor. Bueno, el número van descendiendo, 400, 300, 100, al año 29 del año de nuestro Señor. Ahora, en el cambio de calendarios, calendario hebreo al calendario que se usa comúnmente, se calcula que hay aproximadamente 4 años de diferencia. Así que esto llega a los 33 años de nuestro Señor Jesucristo. Y noten bien, cuando llega este, eso llega a 434 y 49, que son
483.
¿Cómo? 483. El total era 70, eran 490. Y se llega desde ese punto de la orden en el libro de Mesías, 483 años después de ese día, Cristo fue crucificado en la cruz de Calvario. Pero miren, le dice otra vez el verso 26. Y después de que se cumplen los 62 semanas, años, se quitará la vida al Mesías. Pero noten esto. Yo había mirado esto en muchas ocasiones y no me di cuenta hasta ahora. Yo he comentado sobre esto. Pero esta frase, y no por sí. Sí, fue crucificado, pero y no por sí. quiere decir, me fue quitada la vida por otros. Por nosotros. No por sí. No murió por sus pecados, murió por los pecados de todo el mundo. Ahí tenemos la muerte. Cristo como nuestro, la muerte vicaria, como nuestro sustituto. Murió, no por sí, entonces ¿por quién? Por mí, por cada uno de nosotros. Y no por sí. Se llega 483 años. Ustedes, muchos de ustedes juegan, han jugado pelota, ¿verdad? José, tú juegas fútbol, ¿verdad? No tengan miedo de decirle, vergüenza de decirlo, que corres por ahí con pantalones cortos, un hombre grande, ¿verdad? Pero, y béisbol, y fútbol americano, el fútbol de machos, de hombres. Establecen una hora, un tiempo fijo para el juego. ¿Qué es? 60 minutos. Por los 60 minutos toman 3 horas de jugar 60 minutos. ¿Por qué? Paran el reloj. Time out, como dicen en inglés. El árbitro dice, ah, paran el reloj. Pues, dice, cuando se quitó la vida al Mesías y no por sí, paró. El reloj paró. Y el reloj está parado. Falta un año, faltan 7 años, pero el reloj no está caminando. Me parece el reloj que a veces tengo aquí, cuando miro siempre tiene la misma hora. Hay un paro allí en el reloj, digo eso para que mi esposa me arregle un reloj. Hay un paro ahora y el reloj ha parado. El calendario profético de Dios para, faltan, una semana más, falta una semana. Faltan 7 años. El reloj paró aquí. Noten bien. No para, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Oh, eso está. Ese es uno que ha de venir cuando el reloj comience otra vez. Cuando comience el reloj, eso se va a cumplir. Eso no se ha cumplido todavía. Es una profecía futura que no se ha visto, no se ha cumplido. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? Está mencionado en el libro de Apocalipsis, Revelación. Lo llamamos el hombre de pecado, el anticristo. En el libro de Revelación se llama la bestia. Y es uno que ha de venir. No ha venido todavía. No ha venido todavía. Y cuando él vendrá, después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no está mencionada en el Antiguo Testamento. Esta profecía es para Israel y para los judíos. No se habla de la iglesia. Y nosotros, el paro ahora es porque estamos en la dispensación de la gracia. Todo esto, la curiosidad de Daniel, ¿cuándo será? Porque las profecías previas hablaban de los diferentes imperios que iban a venir, como Persia iba a venir y conquistar a Babilonia, y Grecia iba a conquistar a Persia, y Roma iba a conquistar a Grecia, hemos llamado eso el tiempo de los gentiles. Y el judío, ¿y cuándo será nuestro tiempo otra vez? Porque Israel ha sido puesto a un lado. Y estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo se cumplirán todas estas cosas que están profetizadas en el Antiguo Testamento? Durante esos 490 años se cumplirá todo. Pero se ha llegado, falta una semana, 7 años. Y en ese, Cuando se cumple otra vez, cuando comienza el reloj otra vez, ¿cuándo va a comenzar el reloj? Cuando el Señor venga en el aire a llevar a su iglesia. Cuando tenga lugar el rapto, que tanto hablamos y predicamos, tenga lugar el rapto, comienza el reloj otra vez. Tic-tac, 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 tic-tac. Comienza el reloj otra vez a caminar para cumplir la semana que queda. Y durante ese periodo vendrá este hombre de pecado, que en tiempo de gran confusión, porque ya la iglesia habrá sido arrebatada, millones de personas habrán desaparecido porque fueron llevados por el Señor, habrá gran confusión y aparecerá este hombre, este político, este líder, esta persona carismática, que convencerá a las personas de las soluciones y todo el mundo lo va a seguir. Y lo van a seguir. Y será el pueblo de este príncipe que ha de venir y recibirá el apoyo total de todo el mundo, de tal modo que vendrá el momento en que él hará un pacto de paz. Ve estos pactos de paz, Israel. Todos pactos para paz, el proceso de paz. 8 presidentes han salido de sus oficios, de sus puestos, hablando del pacto de paz. Y este no es diferente ahora. Y hablaba del proceso de paz. Y nada de eso va a funcionar. Todo eso es un fracaso. Porque Dios es el que va a proveer la paz. Nunca habrá paz allá en Israel. Los árabes y los judíos van a seguir peleando. Van a seguir peleando. Pero cuando venga el anticristo y la iglesia es llevada, el anticristo va a convencer a las personas de que él tiene la solución. Y todo el mundo lo va a seguir. Y lo van a llegar al punto de adorarle. Y vendrá el día, los judíos habrán ya construido de nuevo el templo, porque no hay templo ahora. Habrán construido de nuevo el templo. Habrán vuelto a ofrecer sacrificios en el templo, la economía del Antiguo Testamento otra vez. Y un día, el anticristo, el príncipe de un pueblo que va a venir, entrará en el templo. Dirá, ¡quiten todo esto! Tienen que alabarme a mí. Yo soy Dios. Hubo un antitipo de él, si esa es la palabra, muchos años atrás, lo mencionamos en nuestros estudios, que él hizo esto a los judíos y trajo sobre el altar un cerdo. Tremendo insulto a Dios, poner un cerdo en el altar y ofrecerlo a Dios, símbolo de inmundicia, de pecado. Y los judíos se fueron todos y abandonaron el templo y no volvieron. Y aquí otra vez, pero en una escala mayor, tendrá esto y se llama la desolación de las y el pueblo que va a venir destruirá la ciudad. Y él entonces va a destruir de nuevo el templo y la ciudad, matar. Comienza la gran tribulación, persecución tremenda de los judíos. Y con inundación será el fin de ella. El capítulo 13 de Revelación habla de la bestia atacando al Mesías. Y dice, abre su boca y salió una inundación. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Noten bien el verso 27. Y con otra semana, la que falta todavía, 7 años más, y con otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana, 3 años y medio, es cuando él se meterá en el templo a pedir que sea adorado él como Dios. ¿Hará cesar el sacrificio que acostumbraban? Después, ¿hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar con todas las cosas que va a introducir y obligar a los judíos. Los judíos van a desolar, van a abandonar el templo. Pero él matará a muchos, muchos judíos. Hará desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado, y se cumplirá los propósitos de Dios, se cumplirá todo lo que Dios ha profetizado acerca de Israel, que no se ha cumplido todavía. Muchos judíos van a ser matados en ese tiempo por no poner su fe en el Mesías. Algunos van a seguir el anticristo, y otros pues van a rechazar. Los judíos son el pueblo más difícil para evangelizar hoy. O el judío puede ser tu amigo. Muchos judíos pueden ser tu amigo hasta que tú mencionas a Jesús. Después te botan de la casa. Los judíos no tienen problema en botar a sus hijos de la casa. Dicen, ya no eres hijo mío. Porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Son violentos en cuanto al Mesías. Y dice, todo esto es futuro. En la última semana se cumplirá todo lo que no se ha cumplido todavía. Se cerrará. Terminarán los 490 años. El Señor ya habrá venido. El Señor ya habrá conquistado a Satanás. El Señor ya habrá establecido su reino milenial y su reino eternal. Y el Señor ya será el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey de todo el mundo. Y serán el mundo todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todo esto se va a cumplir en 490 años. Ya han pasado 483 y el reloj se ha parado. Cuando venga Cristo para su iglesia, faltan 7 años. Y muchas personas están mirando, o sea, eso quiere decir que el Señor viene pronto. Otra señal, ¿ve? Por eso están equivocados. Mira señales donde quiera que el Señor viene. Yo he escuchado esto desde que yo soy niño. Y yo fui niño una vez. Ellos no creen esto, ¿no? Desde que no. Y mi papá hablaba, oh, el Señor viene pronto. No estaban equivocados, tenía la actitud correcta. Pablo creía eso. Él dice, nosotros que estemos vivos cuando el Señor me estaba equivocado, pero estaba correcto en creer eso. Estaba correcto en esperar la venida del Señor. Pero lo que digo es que no estemos mirando señales. ¿Sabe cuándo las señales valen? Todo lo que las personas llaman señales hoy, son señales que se van a ver en esa última semana. No son señales, mira que dice terremotos donde quiera. No, está hablando de ahora. Esas señales, Mateo 24, no habla en ninguna manera de estos tiempos. Mateo 24 es futuro. Es en esa semana 70 que esas cosas van. Hay cosas que se parecen hoy a una escala menor, pero no debemos trazar bien la palabra de Dios. Y no mirar una cosa. Mira, pues la Biblia dice que se iba a suceder, que iba a suceder. No tiene nada que ver con las 70 semanas. Pero cuando el rapto tenga lugar, entonces pueden ir mirando señales. Mira, una señal. Pues los cristianos no van a estar allí, pero se van a manifestar las señales definitivas, diciendo, ya viene el Señor. Ya viene por señales, pero no, hoy no hay señales para la venida del Señor. Bueno, yo me gustaría preguntar, otra señal. Oigo personas, algunos de nuestros escenarios están equivocados. y hablan de señales que se ven. Y yo estoy deseoso de preguntar a una persona así, ¿tú crees que eso es una señal que la venida es? ¡Oh, sí! Pues, ¿cuántas señales más faltan? ¿Cuántas señales más faltan? Si esa es una, ¿cuántas más faltan? Pues nadie puede ver. Lo que estamos esperando es inminente, es sin señales. Y cuando el Señor aparezca, el reloj comienza y las últimas 7 años llenas de señales se manifestarán hasta el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho hoy. Y el ángel le dio inteligencia a Daniel para entender esto, quizás pensando tanto tiempo cautivo y Dios que prometió que iba a establecer su reino y ya yo soy viejo y estoy lento. Y Dios le dio hasta la Biblia de Jeremías, la escritura de Jeremías, para entender el propósito. No sean engañados. Estemos mirando cuando vendrá el Cordero y nos estemos trabajando y esperando el advenimiento del Señor Jesucristo. Lo demás no nos importa. Bueno saber, pero no es para nosotros. Esto, 70 semanas, son para Israel, la iglesia. Está incluida hasta cierto punto en esto, pero no nos toca a nosotros nada de eso. Así que no se confundan con esto, pero deben de saberlo y entenderlo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amen.